Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
7 minutos pasan de las 12 en punto de mediodía. Aquí seguimos en Onda Madrid. Los de las 10 del Buenos Días Madrid seguimos muy pendientes de cómo se está desarrollando ese acto homenaje al Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, que mañana cumple 40 años. Se está celebrando hoy, por razones evidentes. En estos momentos ha tomado la palabra en la Real Casa de Correos, en la sede de la Comunidad, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, el que fuera nuestro primer presidente, Joaquín Leguina, que nos ha acompañado a primera hora de la mañana. Y después tomará la palabra la presidenta de la Comunidad de Madrid. La escucharemos en directo, pero mientras tanto, vamos con el análisis de las cosas más importantes que han ocurrido hoy en la semana, según Bomón, Antonio Martín Bomón. Muy buenas.
Muy buenos días.
¿Qué te has traído hoy, secretario? Bueno. O ayudante, que te has traído a alguien.
Hoy me he traído un genecillo para que me ayude.
Es como una especie de duendecillo, sí, pero... Ya... Hola, Jaime.
Hola.
¿Qué tal? ¿Te gusta la radio?
Sí.
Pero no vas a ser periodista.
No.
Vas a ser futbolista.
Sí.
De los buenos. ¿Del Atleti?
Sí.
Bien, bien, como el abuelo. Bueno, si a él le hace falta en este ratito, te pedirá ayuda, ¿vale? Y tú le ayudas.
Vale.
¿Te parece?
Sí.
Perfecto, Antonio. ¿Por dónde empezamos?
Pues...
Por lo que está ocurriendo en la Real Casa de Correos, claro.
Fíjate tú, el 40 aniversario, ¿quién lo diría? De una comunidad autónoma que, bueno, que prácticamente no había tradición en Madrid. Que en buena medida surge una comunidad autónoma por descarte, porque
sí, fuimos los
ni Castilla y León quería tener a Madrid dentro de su comunidad autónoma, ni Castilla-La Mancha quería tener a Madrid dentro de su comunidad autónoma. ¿Por qué? Pues porque la potencia que tenía Madrid las hubiera dejado sin personalidad a ellas. Y bueno, pues evidentemente surge esta comunidad autónoma y bueno, a pesar de los pesares y que haya partidos como vos que dicen que están en contra de las comunidades autónomas, a mí me parece que la creación de las autonomías ha sido un grandísimo acierto. El acercar las decisiones cada vez más a la gente me parece un principio político muy acertado. Y bueno, ahora no entenderíamos seguramente, no solo en Madrid, en ningún sitio de España, entenderíamos la vida política sin lo que nos dan las propias comunidades autónomas.
No, desde luego. Bueno, 40 años que Madrid es Madrid como comunidad autónoma. Mencionabas, por cierto, a Vox, y una de las noticias de la semana tiene Vox como protagonista, porque parece que por fin, sí, Ramón Tamames va a... Sinceramente, tú y yo, Antonio, vamos a contar las cosas como son. Tú y yo conocemos a Ramón Tamames perfectamente.
Mucho.
Yo, sinceramente, no entiendo por qué se ha metido en este lío.
Yo tampoco.
Bueno, pues ya somos dos.
Yo tampoco. ¿Mm? Yo creo que, bueno, que él evidentemente lo hace porque cree que España está pasando un momento complicado, porque cree que es una fórmula de poner en evidencia a Pedro Sánchez. Pero es que a mí me parece que el formato, además, que tiene una moción de censura, es un formato que es muy cómodo para el presidente del gobierno al que se censura y que es incomodísimo para el candidato que presenta esa moción. Porque hay que tener en cuenta que no se va a analizar a Pedro Sánchez, se va a analizar el discurso que dé Ramón Tamames. Y después, claro, tú fíjate lo que puede ser una persona que tiene 90 años, que puede estar muy bien, etcétera, etcétera, pero lo que son 2 días de subidas y bajadas del hemiciclo con portavoces que le quieran meter el dedo en el ojo por mucho respeto que le puedan tener. Imagínate lo que puede ser el debate con la gente de Bildu o con la gente de Esquerra Republicana de Cataluña o de Junts, etcétera. Y dicho esto, además, es que creo que el problema radica en que vos has escogido un candidato que no piensa como vos. Por eso han estado tanto tiempo para pactar un discurso. Pero una vez que se den los discursos, el que lo presente por parte de vos, que me imagino que será Santiago Abascal u otro, a Tamames, y después el discurso que haga Tamames, después cada uno Tamames va a ir por libre. Y Tamames, tú y yo lo conocemos, es un hombre al que embridarlo es dificilísimo. Va a decir lo que crea conveniente. y en algunos asuntos, como el tema de la inmigración, como el tema del aborto, como el tema de las propias autonomías que hablábamos ahora, pues evidentemente tiene posturas muy radicalmente opuestas a Vox, y por consiguiente puede ser un tiro por la culata para el propio Vox.
Yo, sinceramente, no entiendo, primero, ¿por qué Vox ha pensado en Ramón Tamames? ¿Por qué Ramón Tamames ha dicho que sí a Vox? Y sobre todo, ¿por qué se utiliza de una manera, en fin, no apropiada la figura de la moción de censura? Cuando alguien pone en marcha una moción de censura, es para cambiar el gobierno existente. Se sabe desde el principio que no se va a cambiar el gobierno, por lo tanto, sinceramente creo que es una mala utilización de esa figura, que efectivamente, oye, contempla nuestra Constitución, contempla nuestro Parlamento y que se puede poner en marcha, pero se pone en marcha cuando va a algún lado. Cuando no va a ningún lado es una pérdida de tiempo y en fin.
Las mociones de censura,
falta de sensatez.
Las mociones de censura que se ponen como si fueran un mitin político o como si fuese un acto de propaganda o publicitario de algún partido,
pues no
van en contra de la propia esencia que marca la Constitución para las mociones de censura. Y es más, creo que estando unas elecciones tan próximas como son las del 28 de mayo, al final, esta moción de censura, a quien beneficia es a Pedro Sánchez. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando ahora de la moción de censura,
sí,
en vez de estar hablando de los líos que tiene Pedro Sánchez con el tema de la ley del sí es sí y otras cuestiones que tiene encima de la mesa el gobierno del Partido Socialista.
La ley del solo sí es sí ha sido precisamente uno de los puntos que han analizado, voy a decir, los hombres de negro europeos. En este caso hablamos de mujeres europeas. Es verdad, no se entiende cómo es lógico desde Europa lo que ha ocurrido con la ley del sí es sí.
Es natural.
Sin embargo, aquí seguimos.
Es natural, es que vamos a ver, la ley del sí es sí ya tiene unos efectos tan sumamente negativos. Estamos hablando de 540 personas a las que se les han rebajado las penas y 50 y tantos excarcelados que son violadores o maltratadores o pederastas. Es decir, es que se ha desprotegido a las mujeres. Además, el estropicio no tiene arreglo, porque según el Consejo General del Poder Judicial, estas cifras van a continuar prácticamente hasta 4.000. Pero además, que cuando un presidente del gobierno reconoce que hay una ley mal hecha y que hay que corregirla, que lleven semanas sin poderse poner de acuerdo los miembros del propio gobierno en corregir esa ley, pues no tiene ningún tipo de sentido. Porque lo único que demuestra es que el presidente del gobierno no controla una parte de su gobierno, y que Irene Montero le ha echado un pulso al presidente y se lo está ganando. Por consiguiente, la debilidad que muestra el presidente y el Partido Socialista, en este caso con el escándalo social que hay con Lógica montado en España, pues me parece muy costoso justo en un año en el que va a haber elección tras elección.
Bueno, tenemos unas elecciones, efectivamente, unas muy próximas y otras se supone a final de año. Yo es que ya no sé qué pensar, ya no sé si se va a llegar a un acuerdo antes de final de año. Es que esto es un auténtico escándalo. Yo de verdad no voy a dejar de decirlo. O sea, mientras haya violadores, abusadores, maltratadores que estén viendo cómo se les rebaja unas penas que se les impusieron en su día y que algunos de ellos están saliendo a la calle, es que simplemente como mujer, como madre, como hermana, como amiga, como ciudadana, me parece un auténtico escándalo. Y que no se pongan de acuerdo, reconociendo todo el mundo que ahí hay un problema y un error, pues sinceramente yo no lo entiendo.
Es natural y sobre todo
lo entiendo.
Viendo todos los días a víctimas que están asustadas, que están abandonando incluso sus propias casas porque están saliendo sus violadores o maltratadores a la calle. Es que ese es un asunto que se debería de haber corregido de forma inmediata. La soberbia de este gobierno con estos temas es imposible. Es decir, el cerrarte en el error lo único que hace es que cometas un error cada día. Y no digamos ya si, por desgracia, alguno de estas personas que están saliendo excarceladas reinciden y tenemos un verdadero drama, que entonces sería como para echar de España a esta gente que ha cometido estos errores.
Una auténtica irresponsabilidad.
Y después Eli, fíjate lo que va a ser la manifestación por la mujer del día 8 de marzo. donde bueno, se va a llegar con una ley que, en todo caso, si se debate, se va a debatir justo el día anterior. Por tanto, la división que se va a crear, que se ha creado con esta ley y la ley trans entre el colectivo femenino, me parece muy preocupante.
Bueno, nos vamos rápidamente a la Real Casa de Correos, donde, repetimos, están celebrando esos actos de homenaje a los 40 años de nuestro Estatuto de Autonomía. Toma en estos momentos la palabra la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Asamblea de la Comunidad de Madrid, Eugenia Carballedo, alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, mesa y portavoces de los grupos parlamentarios en la Asamblea de Madrid, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, expresidentes de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, Alberto Ruiz Gallardón, Pedro Royán, expresidentes de la Asamblea de Madrid, Jesús Pedroche, José Ignacio Echeverría, Juan Trinidad, exalcaldes de Madrid, Juan Barranco, José María Álvarez del Manzano, diputados de la Asamblea de Madrid, alcaldes de los municipios de Madrid, magistrada juez decana, viceconsejeros y directores generales de la Comunidad de Madrid, autoridades, María Blázquez, medios de comunicación, señoras y señores. En los sótanos de este edificio estuvo preso José María Ruiz Gallardón. 30 años después, su hijo, hoy aquí presente, presidiría la Comunidad de Madrid a pocos metros de la celda de su padre. Pocas anécdotas y pocos lugares explican mejor la libertad que hemos conquistado en las últimas décadas. Todos los presidentes que me han precedido son responsables del éxito de estas cuatro décadas, pero me gustaría detenerme un instante en el primero de ellos, porque a Joaquín Leguina le tocó quizás hacer lo más difícil, y fue convertir una diputación provincial en una comunidad autónoma homologable a todas las demás. Puso en marcha el modelo autonómico en una región que no parecía destinada a tener su propia autonomía. Aquellos primeros gobiernos dotaron de infraestructuras, administración y competencias a la incipiente Comunidad de Madrid y llevaron a cabo una gran tarea legislativa. Se aprobaron más de 100 leyes. Hablo por todos los madrileños si digo que somos muy afortunados de tener a Joaquín Leguina como padre de nuestra autonomía. Queridos amigos, 40 años son ya un periodo más que razonable para hacer balance. En nuestro tiempo, en todos estos años, la población de nuestra comunidad ha crecido casi el doble que la media nacional. Nos hemos convertido en la región de oportunidades para decenas de miles de familias de todos los rincones de España y del mundo entero. En estos 40 años de autonomía, la Comunidad de Madrid ha pasado de tener 18 hospitales públicos a tener 35, de 1.200 centros educativos a casi 2.000. En 1983, ni la sanidad ni la educación estaban transferidas. Y hoy podemos decir que disponemos de los mejores servicios públicos de España y de una de las mejores redes de infraestructuras del mundo. En estos años, la Comunidad de Madrid ha multiplicado por 3 los kilómetros de metro y lo ha extendido hasta el sur de la región, una zona hoy imprescindible para todos. Es un lugar fundamental para el desarrollo de Madrid. Pero quizá el balance más espectacular de estos 40 años tiene que ver con la economía y la prosperidad de las familias madrileñas. En 1981, la región de Madrid representaba el 14% del Producto Interior Bruto de España, un dato muy similar al de Andalucía. Sin embargo, hoy la Comunidad de Madrid representa el 19,3% del PIB nacional, 5 puntos más. Ya somos la primera economía de España. Ninguna otra comunidad autónoma puede presentar datos parecidos. Nadie ha crecido tanto. Algo parecido ocurre con la renta per cápita. En 1980, el País Vasco, Navarra y Cataluña lideraban este indicador. Hoy, los madrileños son los españoles con mayor renta. Y nada de esto es espontáneo. Todo esto es fruto de una política libre, abierta y orientada a la prosperidad. De hecho, el Índice de Desarrollo Humano, elaborado por Naciones Unidas, sitúa a Madrid a la cabeza, por encima de naciones como Francia, Austria o Canadá, y a la altura de Alemania. Queridos amigos, Madrid no accedió a la autonomía apelando a una pretendida identidad. Madrid aprobó su estatuto cuando ya se habían constituido prácticamente todas las autonomías y se hizo sin un particular arraigo histórico o popular. En este sentido, el artículo primero de nuestro Estatuto de Autonomía es inequívoco. Madrid se articula como autonomía en expresión del interés nacional, es decir, para servir a los madrileños, pero también al conjunto de la nación. Y hoy podemos afirmar que hemos preservado ese espíritu cada día de los últimos 40 años, porque cada uno de los presidentes de la Comunidad de Madrid han sido leales y orgullosos representantes del Estado, sintiéndose concernidos por lo que ocurre en cualquier otra parte del territorio nacional, sin particularismos ni egoísmos. El Estado autonómico es la fórmula mejor, que mejor se ajusta a la realidad territorial de nuestro país. España es una antigua nación con unas fronteras que apenas han variado en los últimos 5 siglos. Somos, como dice la Constitución, una patria común e indivisible. Y eso no significa, afortunadamente, que seamos un país uniforme. Ni es, ni queremos que lo sea. Madrid es consciente de la diversidad de España, por muchas razones, pero sobre todo porque Madrid es fruto de esa diversidad, el rompeola de las Españas, una España dentro de otra. Madrid está hecha de asturianos, catalanes, andaluces o vascos. Somos una región abierta e integradora que está hecha de las diferentes formas del ser español. Aquí no hay forasteros, no hay maquetos, no hay charnegos. Hay madrileños de Cádiz, de Bilbao o de Caracas. Al contrario que en otras partes de España, en Madrid no es noticia que los dirigentes políticos no hayan nacido aquí. Sencillamente porque el censo nos dice que casi la mitad de los madrileños no han nacido en Madrid. Nuestro primer presidente autonómico, Joaquín Leguina, no nació en Madrid, ni los alcaldes Tierno Galván, Álvarez del Manzano o Juan Barranco, que es un andaluz de Vallecas, un madrileño de Jaén. La demostración es que para ser madrileño basta con estar en Madrid. Gracias por tu testimonio, alcalde. La Comunidad de Madrid nos lanzó desesperadamente en busca de peculiaridades que nos diferenciaran de otras regiones para fabricar un hecho identitario. No queremos ser diferentes al resto de los españoles. Madrid no eleva muros, Madrid los derriba. Y somos la región que tiene el honor de acoger la capital de la nación desde el año 1561. De ser la cuna de Cervantes y el 2 de mayo. Madrid tiene una responsabilidad moral e histórica con el conjunto de la nación. Pero también tenemos el honor de ver cómo casi los 7 millones de madrileños, vivan donde vivan, gozan de oportunidades y prosperidad. Y no en vano, tenemos 5 patrimonios de la humanidad: San Lorenzo de El Escorial, Alcalá de Henares, Aranjuez, Montejo de la Sierra, El Ayedo y la propia capital. Pero también estamos a la vanguardia a lo largo y ancho de toda la región. Y prueba de ello es, por ejemplo, los centros de datos que se van a abrir dentro de poco en San Sebastián de los Reyes, Algete o Meco, o la industria aeronáutica, que es reconocida a nivel mundial y opera desde Getafe. Y todo lo anterior lo conjugamos con lo mejor que tenemos, nuestra gente y nuestro modo de vida. No en vano, somos la región que más producciones audiovisuales ha acogido en 2022. 89 largometrajes, 103 cortometrajes y 79 series. Y hemos abierto las puertas de 61 municipios y gracias a este impulso, Pozuelo del Arcón, Alcalá de Henares, Alcorcón, Alcobendas, Pinto, Villanueva de la Cañada, Boadilla del Monte, Navacerrada, Tres Cantos o Talamanca del Jarama quedarán grabados para siempre en la retina de millones de personas de todo el mundo. Somos la región donde parte de sus pueblos más pequeños, además, han salido del riesgo de la despoblación. Y por eso, por ser conscientes de formar parte de un todo, siempre hemos ejercido nuestra autonomía con lealtad. No hemos dedicado un solo euro a la identidad. En Madrid siempre hemos preferido crear prosperidad en lugar de crear un pretendido sentimiento nacional. Y hoy hemos seguido huyendo del localismo. No queremos replegarnos sobre nosotros mismos. Aquí importa dónde vamos, no de dónde venimos. Y gracias a ese espíritu de libertad, Madrid es la capital cultural de España y de la hispanidad. Hoy, Madrid es la sede de la industria editorial y el arte. Los teatros, los musicales y la mayoría de las industrias culturales, cinematográficas y de entretenimiento ya están asentadas aquí. Porque desde 1983 hasta el día de hoy, esta región ha entendido su autonomía como una oportunidad para acercar la administración al ciudadano sin tutelarle, sin dirigirle, sin prestar nada más que mejores servicios, aliviar la carga fiscal, derribar barreras burocráticas o permitir que los empresarios del resto de España ejerzan aquí su actividad sin más peajes administrativos que los que ya tienen. Somos un país con un talento extraordinario que tenemos la obligación de aprovechar. Y también somos una región solidaria con España y con el resto del mundo. Por ejemplo, sin dudarlo un solo instante, hemos apoyado en Turquía ante el terrible terremoto que acaban de sufrir y también hacemos lo mismo con el pueblo de Ucrania. Desde hace un año sufren una situación dramática que ha obligado a miles de personas a dejar sus vidas atrás, a sus familias y todo lo que tenían, todo por culpa de esta terrible invasión. En este último año hemos atendido a más de 17.500 personas, de las cuales más de 16.000 han recibido asistencia sanitaria. Y hemos ayudado a buscar empleo a 3.000 personas, orgullosos, además, de educar a más de 6.000 niños en nuestros colegios. Y, queridos amigos, nuestra Administración autonómica no selecciona a sus profesionales en función de la lengua en la que hablan, los apellidos que ostentan o el lugar donde nacieron. Y quizá por eso los mejores médicos de España escogen siempre hospitales madrileños. Y lo mismo ocurre con otras profesiones. Madrid no exige un pasaporte regional, pide esfuerzo y vocación. A Madrid, lo hemos dicho muchas veces, se viene a vivir en paz. Creemos que la Administración pública debe garantizar los mejores servicios públicos a los ciudadanos y mantenerse al margen de todo lo demás. Por eso llevamos 4 décadas poniendo la autonomía al servicio de la libertad y de las personas. Los madrileños llevamos años escogiendo en libertad médico, hospital, colegio, disfrutando de la libertad de horarios comerciales, conquistas de los madrileños que hoy son derechos. Por eso es importante recordar que ha sido el modelo autonómico y no el centralismo el que ha permitido a Madrid convertirse en la comunidad capital de España. Son las competencias autonómicas las que nos han permitido bajar los impuestos, hacer grandes reformas, fomentar la competencia, reducir burocracia o garantizar la libertad educativa frente a cualquier modelo impositivo. Y han sido las competencias autonómicas las que nos han permitido velar por la libertad de los ciudadanos, de los comercios, de los restaurantes, hacerlo, además, en los momentos más oscuros de la pandemia. Y quiero aprovechar este momento para dar las gracias por su presencia hoy aquí, a nuestra taberna más ilustre, y que desde hace pocos días luce una placa que dice «Establecimiento icónico de Lucio Blázquez, anfitrión de los madrileños y referente de nuestra gastronomía». Queridos amigos, Madrid es energía y fuerza tractora, reflejo de una España que rebosa ganas, talento y creatividad. Europa ha descubierto en Madrid una región sofisticada y cosmopolita, veterana y moderna. Somos la región de moda en el continente, tan completa que aparece siempre en los primeros puestos de casi todos los rankings. Familiar y a la vez rebelde, libre y con un estilo de vida fascinante. La segunda casa de todos. 40 años después, seguimos aquí, en esta Puerta del Sol, que todo lo sabe, lo mismo que hace 500 años, siendo de todos, porque no somos de nadie. Muchas gracias.
Pues hasta aquí la intervención de Isabel Díaz Ayuso, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, con motivo de esta celebración del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de nuestra Comunidad de Madrid, donde la presidenta ha destacado Que Madrid es una región cosmopolita que no pide nunca pasaporte, sino esfuerzo e integración, que ha conseguido convertirse en un motor económico, en un referente europeo. Y yo creo que la palabra que más ha destacado es la de libertad. En fin, Antonio, pues ahí está el Estatuto de Autonomía, 40 años, no nos ha ido mal, ¿eh?
No. A mí me parece que Madrid al final se ha sentado la autonomía. Fíjate tú que sus cortes que se llevaron a Vallecas,
sí,
pues quizá con la política nacional queda un poco difuminada su política, pero bueno, evidentemente después los gobiernos de Madrid han tenido todos ellos grandes líderes, personalidades políticas de primerísimo orden, siendo Leguina, Gallardón, Esperanza Aguirre o Cristina Cifuentes o Isabel Díaz Ayuso.
Todos los que han sido presidentes de la Comunidad de Madrid, claro, y la actual presidenta, en esa foto de familia, que es una foto histórica a la hora de la verdad.
Y después es que hemos visto una cosa, y es el que, bueno, que Madrid, que iba siempre rezagada con respecto a Cataluña, pues en los últimos años es que Madrid es la locomotora real de la locomotora real de España. En estos momentos es la ciudad o la región con mejores servicios públicos y además es la región que más aporta en solidaridad al resto de España. Y eso, bueno, pues son méritos que hay que reconocerlo, aunque muchas veces algunos pues traten de ver el lado oscuro de la cuestión, más por razones seguramente partidistas que por razones objetivas.
Bueno, pues es sin duda el acontecimiento más importante de hoy en Madrid, en un día en el que estamos recordando otro aniversario, en este caso muy dramático, que es el del primer año de la guerra de Ucrania, de la invasión de Ucrania por parte del ejército de Putin. En principio fue una incursión que se suponía que iba a ser relámpago, que iba a ser muy rápida, de rápida nada. Han pasado 365 días y aquí seguimos. Y además, con mucha incertidumbre, Antonio, pues no sabemos esto para dónde va ni cómo va a terminar.
Pues es verdad. La verdad es que todo lo que parecía que la maquinaria rusa iba a arrasar a Ucrania, nos ha demostrado que el pueblo ucraniano son auténticos valientes, auténticos héroes. Y después han tenido una persona como Zelensky, que mira, son personas que caen en el momento oportuno y que, sin embargo, estaba ya teniendo problemas de popularidad en los últimos meses de su mandato, pero en cuanto llegó la invasión rusa ha tomado un liderazgo que no solamente ha sido el liderazgo que ha proporcionado a la propia Ucrania, sino que es que ha tomado un liderazgo internacional que ha permitido que se vuelque internacionalmente todo el mundo, todas las democracias modernas. Fíjate una cosa, yo siempre pensé que en una guerra entre una autarquía y la democracia, pues evidentemente la autarquía tenía muchas ventajas con respecto a las democracias, porque la autarquía no tiene por qué dar explicaciones a sus pueblos.
No, y porque no sigue unas reglas.
Claro.
Lo que le da la gana.
Que las democracias son sistemas de opinión pública y la gente, en cuanto empieza a tener problemas o le sube la cesta de la compra, etcétera, etcétera, dicen que para qué nos tenemos que estar apoyando. Y sin embargo, esto, por primera vez, no ha ocurrido. Es decir, las democracias, algunas más lentas que otras, pero todas se han puesto del lado de Zelensky y de Ucrania. Y ojo, que en estos momentos la guerra, no sabemos qué derroteros tienen, pero desde luego esos 3 días que dijo Putin en un primer momento que iba a durar, ya es un año, y en estos momentos Ucrania reconquista incluso territorios.
Veremos a ver cómo va evolucionando. Ojalá llegamos al segundo aniversario, por Dios.
Eso sí, menos. Estamos hablando de 8 millones de desplazados, un drama social.
Tremendo.
Y 300.000 muertos ya en esta guerra.
En fin, son algunas de las pinceladas de esas noticias que han protagonizado la semana. Se nos han quedado unas cuantas en el tintero, pero la presidenta nos ha comido parte del tiempo. Así que, Antonio, muy atento, como siempre, estás como director de Es Diario y como periodista muy atento siempre a lo que ocurre. El próximo viernes analizaremos lo que vaya a pasar de aquí a entonces.
Y encima tengo ayudantes. Como,
hombre, perdona.
Tengo ayudantes que me tienen mucho más informado de todo.
No, no.
Como no, Jaime aquí, al lado mío.
No, perdona, y comentaremos cómo ha ido el partido de Jaime. Mañana tienes partido, ¿no, Jaime?
Sí.
Bien, ¿qué vamos, cómo vamos a quedar? ¿Ganando? ¿Vas a
ganar?
¿Ganando, no? Bien, bien. Pues nada, comentaremos el partido. Un beso, Jaime. Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
Antonio Martín Bomón. Hasta el próximo viernes.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Llega la Semana del Arte. No te pierdas el 18º aniversario de Art Madrid, con 36 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Fotografía, pintura, escultura y performance. Forma parte de una experiencia única. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid. Del 22 al 26 de febrero en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
En estos momentos estamos construyendo un Madrid para vivir mejor, para compartir más. Así que muchas gracias por vuestra paciencia y comprensión. Gracias por esperar al Madrid que viene. Infórmate sobre las obras en marcha en la ciudad y sus incidencias en www.elmadridqueviene.es. Ayuntamiento de Madrid.
El deporte es buen rollo.
Los dos que están aquí, creo que van a jugar. Se quieren.
Pero también es polémica.
No me busquen. A mí no me lo imputen. El Cholo puede jugar como quiera, solo faltaría.
A veces es inexplicable.
Tengo ni palabras para explicar lo que pasó hoy. Que Dios miró a mí y dijo, hoy es tu día.
Pero siempre es apasionante.
¡Que somos campeones del mundo!
El partido de la una. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde. Con José María del Toro.
Enamorados del deporte.
Y hemos ganado, somos campeones de Europa. ¿Qué pasa aquí? ¡Vamos! ¡Lo dije!
Disfruta de un viaje apasionante por la ingeniería de caminos. Del 3 al 10 de marzo ven a Plaza de España en Madrid y siente la ingeniería que hay en tu vida con una exposición inmersiva, simuladores y visitas gratuitas a infraestructuras. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. La ingeniería de caminos nos une. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Esto es otra historia.
Muy bien, guapo.
Madre, es que lleva ya casi 8 minutos,
sí,
macho.
Los domingos,
de 10 a 11 de la mañana,
tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
Bueno, decían que estaba un poco loco, que tenía como ataques de epilepsia.
Durante muchos de sus viajes, pues visitó mucho España, que le encantaba.
Vírgenes, destrenzad la cabellera y dadla al vago viento. Acompañad con arpa lastimera.
Toma.
Tengo aquí las gafas. Es que encima lo he puesto en pequeño.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
En Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Ik kan het niet.
Rubén Ruiz, muy buenas, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eli del Valle?
Pues mira, muy contenta de que hayas venido porque Jaime
¿sí?
estaba muy preocupado porque ha venido en chándal.
Sí,
y que
visto,
a lo mejor tenía que haber venido mejor vestido.
No,
nos ha dicho.
No,
pero
no, no,
se le ha quitado el complejo cuando te ha visto. Bueno, aquí la gente viene como,
ha dicho,
como quiera.
Claro,
¿no?
ha dicho,
¿esto qué?
Bastante elegante voy yo que no tengo el chándal roto. ¿Para cómo viene este pintas?
No,
bueno,
sí,
le habrá dicho algo más
no,
moderno,
hombre.
Claro, no habrá dicho este pintas.
No.
Este menda. ¿Qué dicen ahora los chavales?
No tengo ni idea.
Este bro, me habrá
este
dicho bro. ¿Qué pasa, bro?
No tenía mucha pinta, Jaime, de utilizar ese bro.
Tenía cara de formarito, ¿verdad?
Sí.
Ese chico va a llegar lejos.
Yo creo que sí.
Jaime nos va a echar a todos de aquí. Ya lo verás.
Bueno.
Ya lo verás. En cuanto se dé cuenta de cómo trabajamos la mitad, nos echa.
También es verdad.
Jaime va a mandar y Jaime va a ser bueno. Ya verás cómo
yo
va
creo
a
que sí. Yo creo que sí.
En lo que haga, que esperemos que no sea periodista.
Él no quiere.
Por lo que sea. Muy bien que hace. ¿Ves? Además, inteligente.
Listo.
Elegante, elegante, porque el chándal era elegante.
Sí.
No era de hacer deporte, era chándal de vestir.
No,
esto
hombre,
me lo pongo para salir un viernes por la noche.
Por supuesto que sí.
Y además inteligente, sí señor. Me ha encantado Jaime.
Vamos, a mí también.
Enhorabuena a sus padres y a su abuelo, que es el que tenemos aquí en el programa.
Bueno, ¿qué me cuentas? ¿Qué
hablando
has observado?
Hablando de gente
sí.
elegante,
sí.
como siempre, y de gente inteligente, Ramón García. Vamos a empezar en su programa. Y por una vez vamos a dejar que el protagonista no sea él, sino una de sus invitadas, que es una señora cuyo pretendiente venía de un pueblo rarísimo. Pero rarísimo. O sea, era tan raro el pueblo que casi no fue capaz ni de pronunciarlo la señora.
Vaya.
A ver si adivinas tú cuál es.
Y viene desde una localidad de Albacete que se llama...
¿Monjín? Es que no lo sé decir. ¿Monjín o Monjín? ¿Qué es Monjín? ¿O Monjín? Es que no lo sé decir, es de Albacete... Monjín. Monjín. Monguillo. Monjín. Monjín. Es que tiene un nombre muy raro.
Tienes que partirlo.
¿Partir?
A decirlo.
Monjín.
Mingo. Mingo.
Mingo.
Gil.
Mingo Gil.
Mingo Gil.
Mingo Gil.
Con L.
Con L. Monjín.
Para empezar.
Monjín.
No. Mingo.
Mingo.
Gil.
Mingo Gil.
Gil.
Mingo Gil.
Eso es, un aplauso.
Eso
madre
es.
Mía.
Un aplauso que solo ha tardado 2 minutos en decir bien un pueblo que básicamente son 2 apellidos de toda la vida juntos. Mingo y Gil. O sea, ya está, porque le decía a Ramón García, sepáralo, Mingo Gil. Y ella, Monjil. No, hombre, Mingo Gil, solo tienes que repetir. Quiso ir la señora a ver al hombre en autobús a su pretendiente y al pedir el billete en la estación acabó en un lago de Polonia.
O sea, sí, ¿no?
Monjin.
A mí me estaba sonando lo mismo.
Sí, aldea china.
Sí,
es verdad que es que
sí.
ha empezado la señora pronunciándolo así, como si fuera una aldea china. Monjin. Y al final resulta que es un pueblo de Egin, en Albacete.
Ah,
bueno,
muy bien.
En fin, que esta se llega a ligar a uno de Massachusetts y se traga la dentadura postiza intentando decir de dónde es su pareja.
Ah, pero
bueno,
llevaba...
supongo, ¿no? El problema de Ramón García.
Yo tenía... Yo creía que es que el problema es que lo tenía muchos dientes.
Ah, eso puede
también
ser también
puede
que al pronunciar
ser,
eso,
claro,
no, claro, eso no ayuda ni a pronunciar
ya,
Massachusetts
no,
ni a pronunciar
no,
Mingo, Mingo Gil.
Gil,
claro.
No, tampoco.
Bueno, seguro que Matías Prats pronunciaría perfectamente Mingo
Hombre,
Gil.
Hombre, perdona.
Y he descubierto además, y vais a flipar, que no solo sería capaz de pronunciar bien Mingo Gil, también podría hacerlo con la voz de otra persona.
¿Ah?
Sí, porque Matías es un gran imitador. De hecho, en su informativo estaban hablando de Joaquín Sabina, que era el cumpleaños de Sabina.
Sí.
Y Matías se animó, vais a flipar, a imitar al cantante.
Mi próximo disco, como el anterior, nos gustan mucho.
¿Te atreves a...
¿A qué?
¿Felicitarle?
Ah.
¿A qué? ¿Pero qué? ¿Pero cantando?
Sabina.
¡Feliz cumpleaños!
No es verdad.
Ya está.
¿Pero qué me dices?
Ojo que no lo hace mal Matías, ¿eh? El,
no.
el Carlos Latre de la información en español. Ojo que con esa facilidad... Igual Matías Prats se está urdiendo un plan secreto para imitar las voces de todos sus compañeros de informativos y quedarse él con todos. De hecho, va a empezar por su compañera, por Mónica Carrillo, y a partir de ahora el informativo va a ser «Buenos días, Mónica», y Matías poniendo voces «Hola, Matías, eres súper gracioso». Claro, porque se dirá cosas buenas, porque como es el mismo... Os recuerdo, por cierto, si os ha gustado esta imitación de Mónica Carrillo, que tenéis mis mejores imitaciones en cinta de casete en la web, ¿vale? No hay,
no
es más tonto porque no entrena, pero quetalentotiene.com, ¿vale?
¿Has invitado algo?
Es mi web, sí.
No me había enterado.
¿A Mónica? ¿No?
Sí, no.
¿En serio? Lo hago otra vez. Matías, ¿qué tal? Buenas noches, Mónica. Hola, Matías. Esa es mi imitación de Mónica Carrillo. Que puede ser Mónica Carrillo o Jaime. O sea, que también suena...
Así.
Bueno, os voy a hacer una pregunta que os hago últimamente todas las semanas. ¿Os acordáis, queridos oyentes, de la canción de Shakira? La de la que le ha hecho a Piqué.
Hombre, ¿cómo no nos vamos a acordar?
Es verdad que si en algún momento conseguís olvidarla, aquí estoy yo para recordarosla. Y si no, cualquier emisora de radio.
¿Invitas
que
a Shakira también?
Hombre,
no,
por supuesto, ¿sí? Claro que sí. Hola, ¿qué tal, Eli? Hola, ¿qué tal, Eli? Soy Shakira. Sí, es verdad. Es que hablan muy parecido Mónica Carrillo y ella, ¿vale? Bueno, quiero que os acordéis concretamente de esta frase de Shakira.
Creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Tiene nombre de persona buena. Claramente no es como suena.
Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, canta Shakira. Facturan, lloran. Si lloran ahora, lloran de alegría. Por lo menos Shakira, porque no ha podido ganar más pasta, ¿vale? Yo estoy venga a presentarle gente a mi mujer, a ver si me salen los cuernos igual de rentables. Pero dice mi mujer, que no es tonta, que me anime yo, ¿sabes? Que ella quiere el dinero. Normal. Eso, o pasa de mí mi mujer, que también puede ser, que a mi mujer le dijeron, ¿qué prefieres, pasta o tu marido?
Sí.
Y ella dijo pasta pensando que eran macarrones.
Ah, ya.
Ni siquiera pensaba que le estaban ofreciendo dinero. Verás cuando sepa que son euros. Bueno, esta semana todo esto de la canción de Shakira viene por algo, y es que esta semana ha llegado al Congreso la canción de Shakira. El diputado del PSOE, José Zaragoza, ha recurrido a unos versos que ya son unos clásicos para explicar su punto de vista sobre los diputados de derechas.
Su desfachatez claramente es neofranquista. Pero los demócratas ya no lloramos. Los demócratas legislamos.
Los demócratas no lloramos, los demócratas legislamos, yo no lo veo,
pero,
claro. O sea,
no.
A lo mejor con música. No sé, creo que te falta mucho flow, claro. Yo creo que ha querido ser la Shakira de la política y se ha quedado en Maritrini de Hacendado. O sea, no, es que no ha tenido ni ritmo. Ahora bien, ha conseguido su objetivo, que es salir en mi sección. O sea, que enhorabuena, José Zaragoza. Bueno, y vamos ahora con Ana Rosa Quintana, que ha demostrado que, además de muy buena presentadora, que lo es, sería muy buena doctora. Atención, porque hablando de los supervivientes del terremoto de Turquía, hizo esta curiosa reflexión. La rescató en su Twitter David Segovia. Atención.
Entonces primero va los que buscan vida con los perros. Claro, te pregunta, es decir, ¿cómo distingues si hay una persona que se ha desmayado, que está inconsciente, de una persona que está fallecido? Es por el aliento. El aliento es distinto, claro, de una persona viva.
Claro, por supuesto. Y tan distinto. Básicamente que uno tiene aliento y otro no, Ana Rosa. Claro, muy mal tiene que estar el aliento de una persona viva para que la confundas con un muerto. Es una manera de hablar así como un eufemismo un poco absurdo. No es como decir que mis ahorros son diferentes a los de Sergio Ramos. No, es que yo no tengo. Vale, ya está. Simplemente eso. Eso pasa con el aliento. Bueno, y vamos a la cuenta de TikTok de Daniel Villegas, un tiktoker que se ha ido a comer a un restaurante.
Felicité al chef de mi parte.
¿Le ha gustado entonces la comida, señor?
La comida es una mierda, pero he visto en Facebook que es su cumpleaños.
He visto en Facebook que es su cumpleaños. Claro, una cosa no quita la otra. Oye, hay que ser educado. Y si es su cumpleaños, pues se le felicita. Por cierto, que mola que Facebook, que eso nos pasa ahora a todos, recuerde tu cumpleaños a todos. Y además te dice los años que cumples, ¿eh? Que de pronto ves que te felicita un profesor de parvulitos que tú dices, pero este señor, después de 45 años me escribe por el Facebook. Y sobre todo, ¿cómo si yo tengo 45 años, este señor sigue vivo? Si ya entonces era Ramón Tamames cuando yo estaba en parvulitos. En fin, bueno, pues ahí aguantan y se lo recuerda a Facebook cuando es el cumpleaños de alguien. Os presento ahora a una mujer que iba buscando el amor a First Dates, pero quiso antes de nada aclarar, porque es un dato importante, que en la cama es una auténtica fiera.
Yo me considero en la cama como un animal salvaje. Soy salvaje. Empiezo a sentir y empiezo a sacar todos los animales del bosque. Que si maullo, que si hago los sonidos de los leones, yo qué sé, yo hago sonidos increíbles.
Madre mía, le falta eructar. Pero qué mal hacer sonidos de animales, eso no pone ni a Félix Rodríguez de la Fuente ahí haciendo la urraca. No sé, yo en la cama si imito a un animal es al perezoso, o sea, me tumbo y a dormir y ya está. Tuve una novia, de hecho, que imitaba al loro, no se callaba ni debajo de agua, sí. Pero yo me dormía igual. En fin, me parece muy desagradable lo de hacer animales, no sé cómo irá esta chica. Vamos a Sálvame, que os cuento que Raquel Bollo fue invitada a la gala de los Goya. Raquel Bollo es... O sea, Raquel Bollo es la de... Bueno, ya no sé quién es Raquel Bollo. Llevo un montón de años en Sálvame, no sé de dónde salió, ¿vale? Pero el caso es que la invitaron a la gala de los Goya, tampoco sé por qué. Y sabéis que hubo actrices y actores que protestaron porque a ellos no les dejaron posar en la alfombra roja de los Goya, ¿vale? Como Ana Fernández, por ejemplo. En Telecinco decidieron hacer un tema sobre eso y llamaron a algunas actrices para sondear su opinión. Una fue Toni Acosta, que recibió así la llamada cuando le preguntaron qué le parecía a ella que Raquel Bollo, colaboradora de Sálvame, hubiera ido a la gala de los Goya.
Perdona, de verdad, es que no sé quién te ha dado mi número, así que si no te importa.
No sé quién te ha dado mi número, es decir, señor, ¿dónde está llamando? Le ha faltado decir por quién pregunta, ¿vale? Siendo actriz podías haber disimulado un poco, Tony. Lo bueno es que desde esta llamada la han llamado para hacer una película que se llama Paso de ti, ¿vale? Es una trilogía. Si le falta curro como actriz, también puede irse a coger llamadas de Ramón García a Castilla-La Mancha Media, que está muy en la línea de las señoras que cogen el teléfono en plan «No me interesa, adiós, Ramón». En fin. Bueno, a los humanos os gusta mucho comer fuera de casa también. Por eso habéis inventado los restaurantes. Yo me estoy aficionando, a mí me encantan. Lo que pasa es que tengo un problema, que me pasa lo mismo que a Tito Rico, un tiktoker. Hay cosas que yo no entiendo muy bien y me agobio, ¿vale? Esto lo subió él a su cuenta de TikTok. A ver si
os pasa. Buenos días, ¿podría decirme qué tiene de menú?
Sí, mira, tenemos 3 primeros y 3 segundos para elegir.
Ay, joder, en 3 segundos no me da tiempo a decidirme.
En 3 segundos no me da tiempo a decidirme, dice. En fin, bueno, ahí está el tío que luego le dijeron que sí para beber, que tenían un gran reserva y él dijo que por muy bueno que fuera, que le sacaran al titular, que iba a darlo todo. Le dijeron que la merluza estaba fresquísima y él dijo... Por lo menos un golpecito de horno, dale, por favor, que así en frío no lo veo. Bueno, ¿sabéis que tengo debilidad por los humanos a los que se les atascan las palabras?
Sí.
Esto me gusta siempre. Así que hoy quiero rendir un merecido homenaje a esta concursante que se enganchó con la palabra polisilábica. Que la verdad es que igual la dices una vez en tu vida o ninguna, ¿vale? No. Y no es muy fácil de decir, pero claro, era la respuesta a la pregunta. Polisilábica.
¿Cómo se llaman las palabras que tienen más de 3 sílabas?
Polisílaba, Polisil...
Te dejo que la...
Polisibílica.
Polisibílica, eso es que suena a policía civilino. O sea, esa policía que se mueve en las sombras, policía del que no hay que fiarse. Pobrecita, ahora, sabéis, me voy a poner serio porque ha cogido un trauma. Y con Poli lo único que sabe decir es Poli Díaz, ¿vale? Que está bien, pero le resta un poco de conversación, ¿vale?
Sí.
Bueno, vuelve Ana Rosa Quintana en un discurso contra la ley trans en su programa en Telecinco. Patinó con la palabra progenitor. O sea, la dijo una vez bien y cuando la quiso repetir ya la dijo mal.
Montero también tendrá que explicar los cambios en el Código Civil porque madre pasará a denominarse progenitor gestante. El primer domingo de mayo celebraremos el día del progenitor gestante. Progenitor.
Progenitor. Progenitor, el medicamento para ser padre. El progenitor, te lo pones y te salen niños. Y si le pones un número detrás, tienes un nombre genial para una aspiradora, el Progenitor 2000, ¿vale? A mí me suena también a producto de limpieza para padres.
Sí.
No, en plan, pásame el Progenitor, por favor, y una pásame el Progenitor y una esponja que mira cómo se ha puesto el abuelo. Hay que limpiarlo. En fin,
sí.
Bueno, las parejas humanas me fascinan también. Es otra de las cosas que me encantan. Sobre todo esa manía que tenéis de estar siempre discutiendo. Por eso os he traído una solución, por si os inspira. Está sacada del TikTok de Dante Caro y yo creo que es una buena idea, ¿vale? Si queréis pasar el fin de semana sin una sola discusión con vuestra pareja, tengo una buena noticia. Ahora es posible.
¿Crees que podríamos tener este fin de semana tranquilito? En plan de que no tengamos ni una discusión, porque últimamente...
Sí, claro.
Ay, gracias, amor. Sabía perfectamente...
Nos vemos el lunes.
Nos vemos el lunes. Sospecho que se vieron el lunes, pero él prefería casi mejor no haberse visto porque el reencuentro no fue como él esperaba, ¿vale? Digamos que la cosa estaba caliente, pero no en el sentido que él quería, ¿vale? Durmió en el sofá los siguientes 6 meses. Bueno, las redes sociales son un sitio en el que presumir. Las usáis para eso, básicamente.
Sí.
Por eso, Marian Truco y su banda de amigas decidieron subir este post. Ojo, porque son peligrosas.
Mis amigas y yo somos chicas malas. Una está mala de la espalda, otra está mala de la rodilla y yo tengo la vista entre regular y vamos viendo.
Entre regular y vamos viendo. Chicas malas, eso es peligrosísimas. Un banco no lo atracan, pero te colapsan un centro de salud a la que tengan una tarde mala entre las tres. En fin, tienen muchos achaques. Y hay una cosa buena que tenéis los humanos y es que tenéis muchas ganas de trabajar. Hablo en este caso concreto de los profesionales de los medios, porque en la 1 de Televisión Española, fijaos que tienen tantas ganas de trabajar que hasta se pisan entre los presentadores.
Contra el Ayuntamiento de Madrid. De hecho...
Sí.
Sí, no.
Uy, esto nos pasa a veces, ¿eh? Cuando nos miramos y decimos, ¿quién sigue?
Ay, es una pena, porque esto en un mundo perfecto debería acabar en bronca brutal, pero no, han sido los dos muy educados. Es muy bonito cuando ocurre eso, cuando conoces tan bien a una persona que ya te sincronizas hasta el extremo. O sea, a mí me pasa con mi mujer. Es verdad que llevamos más de 10 años juntos y eso al final se nota, estamos sincronizados perfectamente. El sábado, sabes que a mí me gusta hablar de mi vida, el sábado fuimos a cenar y cuando el camarero preguntó, ¿qué queréis de postre? Los dos respondimos exactamente al mismo tiempo, que fue precioso, hasta el camarero flipó, fue mágico. ¿Qué queréis de postre? Y los dos a la vez, mirándonos a los ojos, respondimos a la vez. Es cierto que yo dije a ti y ella dijo tiramisú, pero eso es un detalle sin importancia. Vale.
Está muy bien. Bueno, que sales volando.
Hombre, por supuesto, cojo el cohete y me voy.
¿El cohete?
Sí, 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 y me voy.
Bueno.
¿Quieres que te lleve? ¿Necesitas que te acerque a algún sitio?
Sí.
¿A una parada de taxis?
A la boca del micro.
Ya estamos a final de mes, ¿eh? ¿Verdad? Que te he dicho taxi y...
No, yo lo prefiero, porque ya, con la pinta que llevas, con ese chandal, casi mejor que no me vean contigo.
Para conducir cómodo, ¿sabes? Así,
por Dios,
ancho.
Nada, fatal. Nos marchamos, hasta luego, Rubén.
Adiós.
Nos vamos todo el equipo de los de las 10 del Buenos Días Madrid. Volvemos el lunes a las 10. Gracias por toda esta semana de compañía.